Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Estás escuchando nuestra música en la red.
Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Memoria de jóvenes airados, memoria de jóvenes airados, memoria de jóvenes airados, memoria. Nosotros, que estamos siempre alerta, marcamos la diferencia sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.
Estás escuchando nuestra música en la red.
Mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en Nuestra Música en la Red, un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes, a la Our Music Network, que nos da el alojamiento, nos da la banda ancha, a nuestros amigos de Vive XTO y por supuesto a cada uno de ustedes que programa con programa están ahí descargando este archivo para escucharlo en sus reproductores o en sus ordenadores. El programa de ahora es un programa donde hablaremos de un tema que realmente pues reviste cierta importancia durante esta celebración de la cuaresma, pero no tanto la cuaresma, sino ya propiamente en la celebración de la Semana Mayor o la Semana Santa. Me refiero a la tradición que hay el día viernes de lo que se llama la adoración de la cruz. Muchos me preguntaban que qué onda con esto de la adoración de la cruz, que si no iba en contra de los preceptos bíblicos cuando decía ellos que no hay que adorar. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata todo esto. Si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren. Y si encontraron, pues los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de que compartamos un rato de buena, pero buena música. Estamos en Nuestra Música en la Red.
Dios, quise consultar el directorio, mas no encontré referencia alguna acerca de ti. Dios, he pasado años, siglos, vida, queriendo buscarte donde sabía no sabría de ti. Dios, viste mis manos tan vacías y llenaste de vida mi andar. Te quisiera invitar, tendrás tiempo tal vez. No sé si te resulta bien, hoy a las 6. Dios, a las 6, si es que te queda bien, yo te invito a salir a pasear por ahí. Tengo tanto que hablar, tanto que agradecer. Sé que estás ocupado, pero siempre me escuchas. Dios, a las 6, si es que te queda bien, yo quisiera invitarte a tomar un café. Si prefieres un té, todo lo que pueda dar. Si acaso te resulta bien, Dios, a las 6. Dios, siempre me costó decirte gracias, pero hoy me sobran motivos para agradecer. Dios, te doy gracias por aceptarme tal como soy, sin pedir a cambio nada de mí. Dios, te
Te doy gracias por la vida, paso tiempo dormida sin ti. Te quisiera invitar, tendrás tiempo tal vez. No sé si te resulta bien, hoy a las 6. Dios a las 6, si es que te queda bien. Yo te invito a salir, a pasear por ahí. Tengo tanto que hablar, tanto que agradecer. Sé que estás ocupado, pero siempre me escuchas. Dios a las 6, si es que te queda bien. Yo quisiera invitarte a tomar un café. Si prefieres un té, todo lo que pueda dar. Si acaso te resulta bien, Dios a las 6. Dios a las 6, si es que te queda bien. Yo te invito a salir, a pasear por ahí. Tengo tanto que hablar, tanto que agradecer. Sé que estás ocupado, pero siempre me escuchas. Dios a las 6, si es que te queda bien. Yo quisiera invitarte a tomar un café. Si prefieres un té, todo lo que pueda dar. Si acaso te resulta bien, Dios a las 6. Si acaso te resulta bien, Dios a las 6. Si acaso te resulta bien, Dios a las
6. Fariseo lo invitó a comer con él. Junto a su mesa se presenta una mujer que se arrodilla ante el asombro general. La prostituta más famosa en la ciudad, desconsolada, no paraba de llorar, arrepentida de no haber sabido amar. Le suplicaba con sus gestos el perdón, su rostro hundía en el dolor. Perdóname, deja que empape con mis lágrimas tus pies, que mis cabellos te los saquen con pudor, que mi perfume los mantenga en suave olor. Perdóname, hoy te prometo comenzar un nuevo amor, tan puro y tierno como el que tú das, Señor. Perdóname, mi Dios.
Los comensales contemplaban sin creer que Jesús fuera un profeta, hombre de bien. Habría sabido quién era aquella mujer, no habría dejado que tocara ni sus pies. Adivinando la mente del anfitrión, Jesús habló de perdonarse por amor.
Nunca juzguéis, ni os atreváis a condenar, siempre hay quien es peor.
Perdóname, deja que empape con mis lágrimas tus pies, que mis cabellos te los saquen con pudor, que mi perfume los mantenga en suave olor. Perdóname, hoy te prometo comenzar un nuevo amor, tan puro y tierno como el que tú das,
Jesús dijo a la mujer:
vete tranquila y comienza otra vez. Tu mala vida está olvidada para Dios. Mucho has amado y mucho ha sido tu perdón.
Perdón.
Escuchábamos la canción Perdóname con Huellas y anteriormente Dios a las 6 con Gerardo Parker. Bueno, también iniciábamos con Memoria de Jóvenes Airados, una canción con Loquillo, una canción que está buenísima y que espero que les guste porque es una canción así que habla mucho de, no sé, de todos estos sentimientos que tenemos los adultos contemporáneos. Bueno, y para comenzar, déjenme decirles que tenía mucho tiempo que no recibía tantos correos como los que recibí la semana pasada. Y es que parece que el programa que hicimos sobre San José realmente le gustó mucho. Y no es tanto por oírme hablar a mí, sino que fue una mezcla de todo, pienso yo. Principalmente porque la música que pusimos en ese programa, creo que es uno de los programas donde tenía bastante música viejita pero buena, y mucha de la gente coincidió en que tenía mucho tiempo de no colocar tan buena música como en ese programa, y muchos otros también me decían de que qué bonito era hablar sobre San José, sobre el papel de José de Nazaret como padre de Jesús. Y pues ya que estábamos celebrando la fecha, pareció apropiado el tema y me alegró mucho de que ustedes hayan pues gozado o disfrutado con la música que pusimos. El tema de esta semana, a pesar de que hay muchas personas que no les gusta que esté hablando tanto sobre la Cuaresma, sobre la Semana Santa, y creo que algo del programa es que hay espacio para todo, es precisamente que vamos a hablar sobre qué es la adoración de la cruz. Mucha gente, católicos practicantes o no, o gente que tal vez no entiende un poquito sobre de qué trata nuestra fe, me han dicho de que por qué nosotros adoramos la cruz, si en la Biblia precisamente se dice de que no debemos adorar ídolos o no debemos adorar objetos. Y entonces, para entender de qué se trata esto de la adoración de la cruz que se dan los Viernes Santos, pues debemos entender un poquito de dónde viene esta tradición y de qué se trata esto. Porque la cruz, si bien en tiempos pasados era un símbolo de muerte, ahora en nuestros tiempos es un símbolo de victoria y de gloria. Continuamos acá en Nuestra Música en la Red.
Esta noche no vengo a pedirte que creas en Dios. Relájate. No vengo a pedirte que creas en Dios. Vengo a decirte que Dios todavía cree en ti. Eso sí. Puesto a pensar lo que puedes hacer con amor. Te has puesto a medir tan siquiera su gran valor. No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer, dar por el otro lo que por ti das. Thank you. siempre hay montañas que no te dejan amar. Si tratas tú solo, jamás las podrías quitar. Es duro en la lucha seguir cuando parece que solo tú estás. Cuando tú creas que no puedes más, sigue adelante y encontrarás. Siempre habrá alguien que está sin amor. Con Dios, tú con Dios vas a llegar, no hasta donde Dios lo piense. Tú con Dios vas a llegar, no hasta donde Dios lo piense, sino hasta donde tú te atrevas. Atrévete, chavo, no tengas miedo.
De muchos ojos lágrimas has de quitar. Muchas bocas podrás alimentar, llenando su hambre de pan, llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar, sé que mucho ha de costar, pero lo puedes hacer con amor.
Déjeme y me explico. Venía Jesús caminando con sus 12 discípulos y como 15 mil gentes más. Dice la Biblia que Jesús, cuando vio a la gente, sintió compasión, que no es lo mismo que lástima. Parecen primas, pero ni son familia, ¿eh? Dios vio a la gente y sintió compasión. Y dice la palabra que se le ocurrió algo, que él ya sabía lo que iba a hacer, pero que no se lo contó a nadie, para que vean que Dios es mañoso. Y llamó a uno de los discípulos a los que más le gustaba meterlo en problemas. Oye, Felipe, ven acá. Sí, señor. Y le dice el señor a Felipe: Felipe, la gente. Y Felipe ya la ve venir y le dice: sí, la gente. Pues ahí está. No, Felipe, la gente. ¿Qué pasa, señor? ¿Sabes qué? Diles que se sienten y dales de comer. La Biblia no dice la cara de San Felipe, usted tiene que imaginársela. Denles de comer, Kimusabi. ¿Ya los contaste, señor? Serán como 15 mil. Mira, si sabes contar, qué buena onda. ¿Qué hacemos, Felipe? Ese es tu problema. Denles de comer. Señor, la verdad, híjole, tanta confianza, me encanta. Muchas gracias, qué amable. Felipe salió de ahí con una cara de emergencia y llamó a los otros 11 a reunirse rápidamente. ¡Reunión de emergencia! ¿Qué onda? Ya le vieron la cara a Felipe y Felipe les dice: es que el señor. Ay, no, ¿ahora qué se le ocurrió? No, deja tú, y eso que no vino su mamá, sino en qué lío nos metemos todos, man. ¿Qué se le ocurrió? Pues que le demos de comer. ¿A quién? Ah, sí, se los presento. Y empezaron las lógicas reacciones según los discípulos, porque eran seres humanos. Pedro fue el primero que reaccionó y dijo categóricamente 3 veces: no, no y no. Y hasta el gallo dijo: de acuerdo. Total, ya te da práctica. Ya llevaban el guión ensayado, nada más que no era el momento. dice: ay, no te creo.
Vele a preguntar, incrédulo.
Judas es el que dice: ay, qué pena. ¿Por qué no hicimos unos sanguchitos? ¿Qué negocio hubiera sido este? ¡Qué negocio! Bueno, cada uno en su área, ¿verdad? Cada uno en su área. Todo parece indicar que se metieron entre la gente para ver quién había traído, miren, un pan, una pupusa, un sneaker, lo que fuera era bueno. Todo indica que si había uno, había más, pero de una vez se los advierto, en cuanto se les ocurra ponerse a trabajar en alguna cosa que haya, que salga del corazón y de que haya cosas buenas en las que tú tengas que echarle todo, por gente más humilde vas a tener que pasar lo que pasaron los discípulos, vergüenzas, porque vas a tener que ir a pedir ayuda. Y Felipe y Andrés y todos los discípulos andaban pidiendo ayuda y encontraron nada más a uno, pero si había uno había más. Lo que pasa es esto, miren, por ejemplo, se toparon con uno que traía un sanguchito hasta en papel metálico envuelto, y todo. Oiga, no trae nada, y el otro pone la cara que van a ver mil veces. No. Ajá. A otro lo pescaron masticando. Oiga, no trae nada. Traía. Sí, ya. Me lo preguntó muy tarde. Y así dan con un chiquillo que trae 5 panes y 2 peces. Para 15,000, ¿lo quieren más ridículo o está bien así? 5 panes y 2 peces. Andrés, que es el que lo pesca, le dice: ¿qué traes ahí? Pues mi lonche, son 5 panes y 2 peces. ¿Te gustaría compartirlos? Sí. ¿Con quién? ¿Con Jesús? Ah, vamos. Cuando llegan frente a Jesús, Andrés, que es el que trae al muchacho, le dice: Señor, buscamos. O nada más encontramos a este chavito. Trae 5 panes y 2 peces. No es mucho, pero por lo menos aquí entre nosotros sí comemos a gusto. En nuestra Centroamérica muchas cosas no se multiplican porque muy pocos se las siguen tragando, ¿eh? Es regla de oro. Bueno, ya saben lo que pasó. El señor agarró los panes, los peces y empezó la repartidera. Y mientras más repartían, más se multiplicaba. Acuérdate de esta frase: mientras más repartas, más se multiplica. Quién sabe qué sea, pero es así. Es condividir, es compartir para que se multiplique. Tanto pan sobró que este chavalo después puso una panadería y no se le acababa el pan nunca, man. Así le fue de bien. Bueno, la Biblia tiene a veces unos detallitos que uno dice: ¿para qué los pone? Que el hilo del tabernáculo, que la medida del tabernáculo, que las medidas de las pirámides, ve tú a saber. Y aquí no pone el nombre del chiquillo. ¿Para que pongas el tuyo? ¿Para que te arriesgues a poner tu nombre? Hoy yo tengo que hacerte una pregunta. Te lo pregunto por Dios: ¿cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? Te lo pregunto por la humanidad: ¿cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? Mira, en cuanto se te ocurra qué le puedo dar yo a la vida, vas a ver que es poquito. No le hace. Arriésgalo. No le hace. Compártelo. ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? Bueno, tus 3 panes y tu pez. Bueno, tu pez y, o tu atún y tu pedazo de pan, lo que traigas ahí, te toca. Se los pido por todo su hermoso país. Chavos, Dios les puso ahí algo más que 5 panes y 2 peces. Les puso un sueño. Juéguensela, porque Dios cree en ustedes. Ya toca, es lo que venía a decirte. Comparte, arriesga. Dios cree en ti.
De muchos ojos lágrimas has de quitar. ver mi más has de quitar.
A muchas bocas podrás alimentar.
Bocas alimentar.
Llenando su hambre de pan. Llenando su hambre de amor. Sé que es difícil de realizar. Sé que mucho ha de costar. Pero lo puedes hacer con amor. Lo puedes lograr.
Quedamos tus amigos y no nos iremos sin ti. Dicen que es verdadero, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, sobre toda enfermedad. Nada puedes perder, solo pide que confíes en. Solo en Él. Tus pecados no le importan, no. Él te mira con el amor de Dios. Toma tus sufrimientos, los convierte en vida y da el perdón.
Oh, Señor, Señor.
Escuchábamos Es el Cristo con Son by Four y Con y por Amor con el señor Martín Valverde. Y bueno, en el programa de ahora vamos a hablar de un tema que realmente creo que es muy interesante desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de la fe. Y me refiero al tema de la Veracruz. ¿Qué es la Veracruz? La Veracruz pues no es la ciudad que está en México, aunque así se llama, sino nos referimos a la verdadera cruz, o la cruz donde se cree fue ejecutado Jesús de Nazaret. Y según cuenta la leyenda, allá por el año 326, Helena de Constantinopla, madre de Constantino, pues mandó hacer una excavación allá en el templo de Venus, ordenó que lo destruyeran, y dentro de esta, de las cosas que encontraron excavando, pues estaba la Veracruz, que según la tradición cristiana era la cruz donde Jesús había muerto. Cuando la gente le avisa a Helena de que habían encontrado la cruz, ella llega a Jerusalén y también hace... Bueno, esto no está muy bien, pero es la historia. Someter y torturar a los judíos más sabios del país para que confesaran cuánto es lo que ellos sabían sobre el lugar donde Jesús había sido crucificado. Luego, cuando ella consigue esta información, me da risa porque los métodos de antes no eran muy diferentes de los métodos de ahora. Ella... pues con toda la información llegó al monte del Gólgota, donde el emperador pues Adriano había mandado a erigir este templo de Venus, y luego de destruirlo y excavar encontraron lo que se llamó la Veracruz o la Cruz de Jesús. Dice la leyenda que ahí no solamente se encontró una cruz, sino tres cruces: la de Jesús y la de los dos ladrones. Y ahí nos lleva al otro tema: ¿cómo supieron cuál era la cruz de Jesús? Pues dice la leyenda que trajeron a un hombre muerto, y cuando lo pusieron en contacto con la cruz de Jesús, el hombre resucitó. Amigos, estamos acá en Nuestra Música en la Red.
Que duda y miente y cree que se salvará. Fe no se encuentra en lo material, es una escala espiritual que aún nos falta conocer. Libre solo serás con verdad. Perdona y aprende a pedir perdón. Eso es libertad. No mires más lo que te daña, porque no es una aventura, es tu vida real. Cambiemos el mundo con unión. Pensemos con el corazón. La mejor forma de pensar. Y pon en uso tus sentimientos, teniendo en cuenta que el amor siempre estuvo y estará. Que piensan con los pies,
por eso el mundo está al revés, o es que acaso no lo ves. Y no, es necesario ser sabio, un sacerdote o profesor, para entender qué es el amor. Que el amor no es una ciencia. Fin del tiempo para el que no ve.
Hace más o menos 10 años yo estaba en un concierto en Brasil, en un tiempo muy especial de mi vida. Yo me sentía muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, porque era justamente el año que mis papás iban a separarse y yo no sabía dónde iba a vivir. Yo sé que iba a vivir en la casa de mi familia, pero no sabía a qué lado debería ir. Yo me sentía un muro, como dividiendo a mi papá y mi mamá, y no sabía a qué lado volar, tenía mucho miedo. Y en este tiempo estaba en una ciudad, en Brasil, y escuché a un concierto de un gran hermano que me cantó una canción que jamás en mi vida la he olvidado. Cuando estamos en las broncas, en problemas muy serios, es muy difícil escuchar a alguien que nos diga: ten calma, calma, no te enojes, cálmate. Varias personas nos dicen eso. Pero hay otra que necesita decir siempre, nosotros mismos. Siempre tenemos que decirnos: cálmate, cálmate. Y en este concierto en Brasil, escuché de la boca de Martín por primera vez esta canción. Esta canción quiero que escuchen a todos los chicos que no tienen su familia entera. Te quiero decir que en tu corazón siempre tendrás una familia. Por eso, ten calma. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. Piensa. En medio de tormentas es duro navegar, y una mala decisión te puede caro costar. Ni todo mal momento te faz fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está cheia de cosas a enfrentar. Aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás. Vivir cada día y nada. Llave, abres o cerrarás. Ten calma, tua vida é jogo de verdade. E a outros não culpes por tua mediocridade. Se alguém tem falhado, é bom sempre lembrar que também tu tens falhas, basta de chorar.
causa dolor. Al igual que el oro por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti lograr.
Y aunque hoy se llore, se sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día.
Ten calma, una canción de Martín Valverde interpretada por Sisa Fernández. Ten calma. Realmente, ¿cuánto nos cuesta tener calma en esta vida moderna? A veces tomamos decisiones que después nos estamos arrepintiendo y no hallamos la salida, pero es simplemente por no tener calma. Así que ten calma. Y también escuchábamos la canción Fin del Tiempo con el grupo Amén de allá del Perú. Y bueno, siguiendo con esta historia de la Veracruz, después de que la encontraron allá en Jerusalén, Elena y Constantino mandan a hacer un templo, pero grandísimo, grandísimo, que es lo que hoy se conoce como la Basílica del Santo Sepulcro, en el cual guardaron las reliquias de lo que decía la tradición era la verdadera cruz de Cristo. Pero después, en el año 614, un rey persa llamado Cosroes II tomó Jerusalén, y tras la victoria, pues lo primero que hizo es llevarse la cruz y la puso bajo los pies de su trono. Y esto fue interpretado como un signo de desprecio hacia los cristianos. Luego, tras muchos años de lucha, Jerusalén es reconquistada por el emperador bizantino Heraclio. Y después, en una ceremonia celebrada el 14 de septiembre de ese año, la Vera Cruz, o la verdadera cruz, regresó a Jerusalén y fue llevada por el mismo emperador por toda la ciudad, y desde entonces ese día quedó señalado como el día de la exaltación de la Vera Cruz. El 14 de septiembre es una fecha que la Iglesia Católica celebra cada año y según el calendario litúrgico. También es muy importante recordar que durante toda la Edad Media, en las cruzadas, el símbolo que llevaban los cruzados era precisamente la cruz. ¿Y qué ha pasado con la Vera Cruz? Pues también se nos dice que fragmentos, pequeñas astillitas de cada cruz son mandadas a diversos lugares del mundo cada vez que se erige un nuevo templo, una catedral, y por eso la verdadera cruz está dispersa alrededor de todo el mundo. Continuamos acá en nuestra música en la red.
Tem brasileiro aqui? Brasileiro sabe sambar? Qual é o nome da mulher mais linda de todo o tempo e de toda a história? Quem é filho de Nossa Senhora, levanta a mão e diga eu. Então vamos cantar, dançar e louvar esta que é a porta da entrada da salvação para todos nós. Quero ver o pezinho de cada um de vocês agora. Eu vos apresento aquela que nos ensinou que um sim é forte o suficiente para que a história da vida de cada um de nós seja totalmente mudada, e que a vontade de Deus é a melhor coisa que você possa desejar, imaginar e pedir. Para aquela que disse sim a Deus, cantamos com todo o nosso coração. Mãe, tu és minha mãe, a mãe de toda geração. Mãe do meu Senhor, padroeira do meu coração. Mãozinha pra cima com a gente. Mãe Maria, mãe, abençoa nossa nação, nosso país, nosso Brasil, cubra essa terra de amor. És minha mãe, a mãe de toda a geração. Mãe do meu Senhor, padroeira do meu coração. Mãozinha pra cima, galera!
Hace tiempo, un canto que no podía terminar. Y es que siempre cuesta decir lo siento al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo para hacerte feliz por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo para venir a verte y conversar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero. Todo el tiempo, por si es que la pensión te va a alcanzar. Tú sabes que mientras siga viviendo, yo seré tu seguridad social. Y no quiero escuchar esos lamentos, que un viejo solo sirve para estorbar. Yo te veré jugar junto a tus nietos, y en casa siempre tendrás tu lugar. Madre, entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero.
Escuchábamos la canción Madre con el señor Luis Enrique Ascoy y también del concierto Enredado Basil, Tú eres mi madre con Eugenio Jorge. Y bueno, hemos estado hablando todo el programa de la Vera Cruz o la Verdadera Cruz. Realmente les decía en el segmento anterior, se dice que en muchas de las iglesias que se construyeron o que se construyen, es una tradición enviar una astilla de la verdadera cruz para de alguna manera dignificar cada templo que se construye en honor a Jesús. Obviamente, esto, pues no sé si es un mito urbano o es una realidad, pero lo cierto es que también hay muchos lugares donde definitivamente hay pedazos de cruces que no se consideran auténticas, sino un fraude de lo que nosotros comúnmente llamamos la Vera Cruz. Es el mayor fragmento, estaba leyendo de esto de la Vera Cruz, el mayor fragmento se encuentra en Cantabria y creo que está reconocido como ser parte de lo que es la Vera Cruz. Hay un libro muy interesante que recoge un poquito sobre esto de la Vera Cruz. Es un libro que realmente el que lo lea les recomiendo y se los aclaro, es un libro de ciencia ficción. Sin embargo, recoge muchos datos que son verdaderos e históricos. Sin embargo, pues al final la trama no deja de ser una novela de ciencia ficción. Es un libro que lo escribió Matilde Asensi y se llama El último catón. Y dentro de la trama de esta novela, precisamente se habla de lo que es la Veracruz y del significado que tiene para nosotros los cristianos. Es un libro sumamente interesante, pero obviamente alguien que tenga problemas con leer cosas que van un poquito diferentes a lo que normalmente leemos, no les recomiendo que los lea, porque hay términos y hay conceptos que son un poco fuertes y tal vez muy distantes con lo que nuestra fe nos dice. Sin embargo, pues como punto de referencia, como una novela interesante, pues creo que les puede interesar. Continuamos acá en Nuestra Música en la Red.
Yo llegué a la casa ese día, había estado trabajando con, tuve un tiempo que trabajé en mi país natal también con gente que tenía problemas con la droga, o más bien con la soledad que lo llevaba a la droga. Ese día un gran amigo se vino abajo, cayó, pero cayó en serio. Y yo me frustré muchísimo. Me acuerdo que llegué enojado. La Biblia dice, en boca de Jesús, entra en tu cuarto, o sea, en tu intimidad, cierra la puerta y háblale a tu padre que está allí. Yo entré en el cuarto, tiré la puerta y le empecé a gritar varias cosas. No se puede, tú estás allá arriba, muy cómodo, aquí abajo es una friega, no tienes idea. Y ahora se viene abajo eso, todo el trabajo. Me empecé a quejar. Ya al rato, obviamente, cuando ya me había quejado, volví a ver la cruz que tenía encima de la cama y le dije, hombre, es un desahogo, no te lo tomes tan a pecho. Pero se lo dije. Y Dios, que tiene sus mañas, me dice, bueno, me toca hablar, ¿no? Escucho. Y así nació esta canción. Pues esta canción te la canta Dios y se llama Yo volveré. Yo regresaré lleno de gloria y de poder. Yo volveré. Yo volveré. Yo regresaré. Pueblo, vengo a buscar, me lo vengo a llevar. Ya está listo aquel lugar que les prometí en casa de mi padre. Que me siguieron a mi derecha, quiero tenerlos ahí. Los que me negaron, los que no creyeron, a mi izquierda no quiero ver. Soy el rey,
sabe cuándo llegará el momento que con trompetas baje del cielo. Todos me verán, todos me oirán, pues lleno de gloria he de volver.
Escuchen, escuchen. Mantente fiel, sigue esperándome. Y nunca pares de velar. Dichoso aquel al que despierto yo así encontraré, te lo prometo.
Claramente, en los últimos tiempos escucharán guerras, terremotos, plagas, pestes, todo eso está pasando, pero no te alteres tanto. Jesús decía: cuando mi evangelio sea predicado en toda la tierra, ahí me verán venir. Y para eso nos cuelga, amigo, hay mucha chamba que hacer. Espéralo, pero no sentado. Cada vez que hablas de Dios con alguien, cada vez que sirves al más pequeño, cada vez que ayudas a aquel que está triste, solo, necesitado, olvidado, cada vez que luchas por la justicia, acelera su venida. De veras, espéralo. Es una promesa. Antes de ir al cielo, se los dijo: espérenme. Ya se había ido cuando dos ángeles se aparecen y le dicen a los discípulos: ¿qué hacen ahí? Como lelos. Así como lo han visto venir, volverá. Volverá. Yo lo creo. Yo lo espero. No sé si me toque verlo venir, pero de todas maneras lo estoy esperando. Sé que su tumba está vacía. Sé que si Él está vivo, todo esto vale la pena. Y sé que algún día volverá. Ese día se oirá por toda la tierra: hay un objeto volador no identificado. No, olvídenlo, está perfectamente identificado, es Dios. Ahí viene de vuelta. Él va a volver. Espéralo. Espéralo.
Yo volveré. Yo regresaré. Mi promesa sigue en pie. Yo volveré. Espérame, mantente fiel, yo volveré.
Y juntos decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Gracias en ustedes a nuestro cardenal don Juan Sandoval y a nuestro obispo auxiliar don Javier Navarro por su apoyo, por su aliento. Un aplauso a nuestros pastores que están abiertos a esto, y no solo eso, nos alientan, además nos alientan a que lo sigamos haciendo. A don Norberto allá en México capital, gracias.
También están en la Biblia los que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Esa gente que no quería saber, quería pelear, eran los fariseos, maestros, doctores de la ley, Eran una especie de sabelotodos de religión que parece que se habían ensañado con Jesús. No sé si alguna vez se encontraron con esa gente que quiere poner a prueba a Dios. Hay gente a veces que quiere ponerlo a prueba a Dios. Parece ridículo, parece insólito, pero hay gente que quiere poner a prueba a Dios. Cuando yo estaba en la secundaria tenía un profesor ateo, pero muy ateo. Predicaba su ateísmo el tipo. Un día apareció en una clase y nos dijo: bueno, jovencitos, hoy de una vez por todas les voy a confirmar, demostrar científicamente que Dios no existe. Se paró en medio del aula y dijo, bien fuerte: Dios, si existís, fulminame y matame ahora con un rayo en este momento. Todos cerramos los ojos, nos tapamos los oídos y esperamos el rayo. Pero nunca vino. Y el hombre este, muy orgulloso, decía, ven que Dios no existe, si no me hubiera fulminado de un rayo. Con el tiempo comprendí varias cosas importantes que les comunico. Primera, Dios sí existe. Segunda, no tiene tiempo para escuchar estupideces. Tercera, la única prueba que Dios quiso darnos fue una prueba de amor. Dar a su Hijo en una cruz por nosotros. Esa es la prueba que Él tiene para toda la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Es la única prueba que Dios acepta. Pero hay gente que a veces viene y porque sos cristiano te agrede, te ataca, y una manera de atacarte es con preguntas, ¿no? Como los fariseos le hacían a Jesús. Yo a veces he descubierto que había gente que me preguntaba cosas de religión, pero no era porque quisiera saber, quería pelear. Una vez entré en un grupo que yo tenía que guiarlos un poco en la catequesis. Era la primera vez que nos veíamos. Llegué, saludé, les estaba contando un poco qué es lo que íbamos a hacer, y una chica que no estaba muy contenta con todo este asunto me mira fijamente, me apunta con el dedo como si fuera un cañón y me dice: ya que sabes tanto de Dios, ¿por qué los curas no se casan? Me tiró así una bomba, ¿no? Más que una pregunta. Yo casi más le respondo, pero me di cuenta que no quería una verdad, quería una pelea, que no es lo mismo. En ese momento me di cuenta que me iba a empezar a preguntar otras cosas, porque no quería mi respuesta, quería pelearme. Y entonces me iba a empezar a preguntar sobre el oro del Vaticano, por qué las monjas no pueden confesar, y quién sabe qué tantas cosas tan originales que pregunta toda la gente cuando te quiere pelear, ¿no? Y me siguió mirando y me decía, vamos, vamos, ¿por qué los curas no se casan? En ese momento el Espíritu Santo me iluminó y le dije, vos, ¿estás enamorada de algún cura? No, yo no. Asustada, ¿no? Entonces dejalo que no se casen. Mira, no se casan porque ellos lo eligen. A Jesús también le hacían estas pruebas de hostilidad. Fariseos, maestros de la ley, sábelo todos, religiosos. Dicen que en Israel los 10 mandamientos habían sido explicados y vueltos a explicar y vueltos a explicar. Y habían hecho los fariseos una especie, unos 3.000 preceptos y mandatos y reglamentos que había que cumplir. 3.000. ¿Quién se podía aprender tantos preceptos de memoria? ¿Quién se lo podía aprender? Nadie. Por eso tenían que estar estos especialistas recordándoselos a la gente. Pero parece que ellos eran bárbaros para decírselos a los demás, pero no los cumplían ellos. Ellos enseñaban y no cumplían. Y Jesús los criticaba duramente. Les decía, ustedes fariseos ponen pesadas cargas sobre las espaldas de los demás que ustedes no llevan. Y le decía cosas muy suavecitas como, hipócritas, raza de víboras, palabras duras, ¿no? Sepulcros blanqueados. O sea, de todo menos lindo. Con razón estos tipos lo querían matar. Un día les dice a los apóstoles, ustedes, mis discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Los apóstoles se miraron. Pedro lo miró a Santiago, Santiago lo miró a Juan, Juan lo miró a Andrés. Y Andrés dijo, ¿los fariseos venden levadura ahora? Otro dijo, no, creo que se habrán puesto una panadería. Jesús estaba explicando que la levadura, que es una especie de bichito, bacteria o no sé qué, se mete infla la masa, infla la masa, la hace más grande. Y eso era lo que tenían los fariseos, un bichito que los hacía inflarse de orgullo y de sabiduría. Y se mostraban ante los demás. Todo el que se infla mucho al final explota. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes, por ser mi discípulo, no se les ocurre inflarse así de alguna manera. Va a llegar un día en que mi religión va a ser la religión oficial, pero ustedes no acepten que los traten como grandes señores y no se crean saberlo todos y no pongan pesadas cargas sobre los demás, porque lo que hacían los fariseos es fácil de contagiárselo. No sean así ustedes. A veces uno cumple con la ley, pero no con el espíritu de la ley. Los fariseos a veces habían hecho unos gorritos muy simpáticos. La Biblia decía, llevarás siempre la ley del Señor ante tus ojos. En los gorritos habían puesto unos flecos que tenían escritos los 10 mandamientos. Se ponían el gorrito, los flequitos quedaban frente a sus ojos y cumplían con la Biblia. Tendrás la ley del Señor siempre frente a tus ojos. Pero de ahí a ponerla en práctica, hay un trecho muy largo. Por eso, cumplían. A veces el cumplimiento no alcanza. Como dice la palabra, cumplo y miento, cumplo y miento. Un maestro de la ley se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y se quedó de brazos cruzados, esperando a ver cómo seguía la discusión. Claro, supuestamente Jesús le iba a decir el 3001. Jesús le dijo, sos maestro en Israel, ¿sabés cuáles son los mandamientos? El hombre contestó, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Jesús lo miró fijo y le dijo, hacé eso y vas a ganar la vida eterna. No por saberlo, por hacerlo.
Alguien una tarde a Jesús se acercó y entre medio de la gente le preguntó, ¿qué cosas hay que hacer para poder tener esa vida eterna? Él alzó sus ojos y le contestó, lo más importante es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y hacer por los demás muchas buenas cosas, las que te gustaría que ellos hicieran por ti. Un poco de amor cubre multitud de faltas. Hay más felicidad al dar que al recibir. Un poco de amor cubre multitud de faltas. Hay más felicidad al dar que al recibir.
Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Ese era el mandamiento más importante. Y no saberlo, hacerlo. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Pobre la iglesia si no ama. Pobre el cristiano si piensa que puede ser cristiano sin amar. Podés saber las 10 preguntas del catecismo de memoria, que si no amas, no te sirve de nada. Podés entregar tu cuerpo a las llamas en penitencias y sacrificios, que si no lo haces por amor, no sirve de nada. Podés entregar todos tus bienes a los pobres, pero si no amas, no sirve de nada. Pobre la iglesia. Si tiene todo bien organizado y todo bien estructurado y todo bien reglamentado, pero si se olvida de amar, de nada le sirve, de nada nos sirve. Sin embargo, si llevas una vida que a veces tiene caídas y tropiezos. Intentás levantarte. Y en tus errores intentás corregirlo, pero todo lo haces con amor. El amor cubre multitud de faltas. Eso decía Pedro en su primera carta. El amor cubre una multitud de pecados. Intenta amar. Como decía Agustín, ama y haz lo que quieras.
Un poco de amor cubre multitud de faltas. Hay más felicidad, hay más felicidad al dar que al recibir.
Gracias.
Listening to a new ad on my radio about the latest blue light special, and suddenly I heard a voice on my radio that captured my attention, and it said,
it's not worth it, it's not worth it, you better trust in God. It's not worth it, it's not worth it, you better trust in God.
Struck as if by lightning when I heard that voice, I ran to switch the radio dial, but it cut straight through to my very heart. It was an ad from God, and it said,
trust in God, trust in God,
this is bargain from the Lord. Trust in God, trust in God, I'm talking about the greatest deal of all. Don't fret about the cost, Christ paid it at the cross. Your salvation he has bought. You just have to receive it into your heart and believe upon the Lord.
Baby's worth it, baby's worth it, put your trust in God. Baby's worth it, baby's worth it, trusting God.
There are bargains in all sizes, color, shapes and styles, one for every type of sinner. You just have to receive it into your heart and believe upon the Lord.
Trust in God,
trust in God, this is a bargain from the Lord.
Escuchábamos una canción que me la pidieron allá desde Honduras. Bueno, me dijeron que pusiera música de Martín Valverde cantando en inglés. Y escuchábamos el comercial. Antes de eso, Un Poco de Amor con Daniel Poli. Y por supuesto, la canción Yo Volveré también con Martín Valverde. Y bueno, amigos, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Y creo que hablamos ya de la Veracruz. Pero lo más importante era decirles que el rito o la tradición que hacemos los Viernes Santos de adoración de la cruz, realmente no estamos adorando un palo o un objeto como muchos podrán decir. Según nos dice el catecismo, realmente no es blasfemia, no estamos idolatrando ídolos ni nada de eso. Simplemente la iglesia lo que quiere es que a través de la cruz, que representa a Cristo y estuvo en contacto con él, pues adoremos al que es hombre y Dios. Definitivamente la cruz por antonomasia es el símbolo de la pasión de Jesucristo y obviamente representa al mismo Jesucristo en el acto de su sacrificio. Por eso debe ser adorada, pero este término de adoración es relativo, porque realmente allí estamos siguiendo a Dios. Bueno, amigos, y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente recuerden ir el Viernes Santo o vivir la Semana Santa con toda honestidad, tratando pues de que sea un momento de meditación, un momento de acercamiento y, por qué no decirlo, un tiempo de reconciliación. Bueno, me voy como siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes, a Learn Music Network, que nos da el alojamiento, nos da la banda ancha, a nuestros amigos de Vive XTO y por supuesto a cada uno de ustedes que semana con semana están ahí pues sintonizando este programa. Ya saben que si quieren se pueden comunicar conmigo, mi correo es nuestramusicaenlared@hotmail.com y recuerden que siempre podemos cambiar el final.
Estás escuchando nuestra música en la red.